Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín y alguien que está en la cabina que no reconozco.
¿Por qué no? ¿Por qué no me reconoces, Luis Ángel Marín? O sea, parece que estás, pero no estás en la cabina.
¿Por qué te disfrazas para ir a otro programa?
No me disfracé, ¿por qué me disfracé? Porque traigo un saquito.
Traes look así secretarial.
Ah, y no, porque traigo el tenis.
No, es que ahora sí se usa, es el tenis con jeans.
Exactamente, ¿no? Pues este, pues con se vaquero, usa así, tío. Un pequeño blazer, exactamente.
Sí, está bien. Ah, ok, yo dije, pues a lo mejor fue esta, trae su currículum bajo el hombro, bajo el brazo, no sé.
Anda pero buscando bueno, opciones.
Sí, ya veo.
Sí, no. No
y con
no,
ese no. Con ese look está bien. Pero bueno, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Desvelado, ¿eh? Desvelado por el juego de los Dodgers, güey, o sea, 18 entradas, ¿están locos o qué? ¿Qué les pasa?
18 entradas, híjole, los Diablos nunca se han aventado tanto.
Pues obvio, o sea, 5-5, se aventaron desde la entrada 9, no, desde la novena entrada en 5, se fueron hasta la 18, o sea, 9, o sea, dos partidos en uno casi.
Exactamente.
Y ahorita ya. Hablo del juego de las ligas mayores, la Serie Mundial, los Dodgers frente a los Blue Jays, o sea, los Azulejos de Toronto, señoras y señores.
Exactamente.
Y bueno, la verdad es que muy feliz por mi equipo, los Dodgers.
Que los Dodgers van 2-1, ¿no? Van
ganaron,
ganando
ganaron ayer.
Uh-huh.
Van ganando. Esos Blue Jays son unos, iba a decir maricones, pero ya no se puede decir eso. Perdón.
Cuida tus palabras,
sí, ya no se puede decir, son unos... O sea, ¿qué es eso de bola, base por bola Otani para que no nos meta home run? Hicieron eso a los Reyes, o sea, hazme el favor.
No.
O sea, 3 bases por bola o 4, no sé cuántas ya, o sea, no sé cuántas, la verdad. Imagínate, híjole, qué horrible.
No, pero la verdad es que aventarse 18 para, obviamente, nada más hacer una más.
Es que era el que metiera una más, ganaba, o sea, sí, el que ganara, sí, sí. O sea, el que anotara y ganara una entrada, pues ya ganaba.
Ya era.
Realmente, pero Otani metió 3 home runs ayer.
Oye, Otani es la estrella prácticamente de los
Freeman
dos.
Es la estrella. Freeman es la estrella.
¿Sí?
Es que ayer fue el que anotó el home run del triunfo.
Ah, ok. Bueno, entonces por eso sí es la estrella, pero creo que Otani creo que es un
modelo. Otani es un dios, la verdad. Wow. Es un dios.
No, ese hombre no es de este mundo, ¿eh?
No, es de Japón.
Ni de Japón. En realidad creo que viene de otra época o no sé, pero buenísimo.
Sí, así es. Pero metió ayer 3 home runs y estos güeyes Azulejos dijeron, mejor darle base por bola para que no nos anote más. Ya, así quedó. Pero bueno, querido público, gracias por escuchar vía radio este programa. Nos da gusto que prendan su radio y que estén aquí sin ver nuestras caras. Eso es lo mejor que les puede pasar, sin ver a los Reyes disfrazada de... Iba a cantar una canción, pero no quiero hacerte enojar.
¿De qué? Dime.
Una canción de mentiras te iba a cantar.
¿Cuál de todas? Yo me la sé.
No, mejor no.
¿La de secretaria?
Sí.
Ajá.
Aquí te falta el escudo que diga BBVA.
Ándale, puede ser.
No, está bien, qué bueno, es que es otro programa, hay que ir elegante. Tenían invitado, seguro, ¿no?
¿No?
No, nada.
Nosotras
más.
Nosotras sí. Nos aventamos el programa como debe de ser.
Ah, ok, no, pues sí.
Pero sí. No, mira, zafo la verdad
editar.
Es que...
Zafo editar.
¿Por qué? No, es muy bueno el programa.
No, es que es muy bueno, la verdad es muy bueno, me gustó mucho, pero hoy te toca a ti. Pero bueno, no. Esos son temas internos y que no le importan al público. Vamos a entrar en materia de información. El huracán Melissa, categoría 5, qué tragedia, caray. O sea, se pronosticaban 1,5 millones de personas afectadas y es el más poderoso en 174 años, órale. Vientos de 295 kilómetros por hora.
Categoría 5, ¿no?
Categoría 5, es un huracán realmente brutal. Pues sí, pasó por por Jamaica.
Le hubiera traído también tamarindo.
No, cállate. La verdad es tragedia lo que pasó en Jamaica. 295 kilómetros por hora. Y ¡ah, ya entendí tu chiste! Que pasó por Jamaica y que hubiera tenido también tamarindo. No, ya te juntas con nosotros, ¿eh?
Ya no, ¿eh? Cada ya vez no. Estoy aprendiendo más. Está bien, está bien.
No, está bien. Hay que desarrollar la mente.
Exactamente.
Se reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía antes de la tormenta.
Uh-huh.
O sea, antes de la tormenta, o sea, del puro airecito previo.
Sí, sí, sí. Estoy viendo que también va hacia el este de Cuba.
Sí, pues toda esa zona. Uh-huh. Toda esa zona, la verdad.
Va a estar bastante, bastante
golpeó
fuerte.
Jamaica y se dirige a Cuba, tal cual. Y sí, la verdad es lamentable, muy, muy fuerte. Y todavía sigue siendo una tormenta muy poderosa. Y bueno, se dirige hacia Cuba. Uh-huh. Y pues qué complicado. O sea, es más fuerte que Katrina del 2005.
Uy, sí.
Es muy, muy fuerte. Pero bueno, ojalá que no pase más.
Ojalá que no pase. Estamos ahí al pendiente para que no ponga más intenso, pero sí está.
Pero bueno, ¿qué más tenemos a los Reyes?
Oye, en temas de música.
O voy a decir licenciada a los Reyes.
Es que la verdad soy una licenciada.
Sí, no, pero hoy con el look más todavía.
Exactamente, exactamente. Tengo aquí a una pinga.
¿Ah, sí? ¿Llevaste a gente?
A mi sobrina, que quería ver las Catrinas de Paseo de la Reforma. Entonces, como que estaba agachadita y como que...
Ah, qué bueno. Hola, ¿cómo te llamas?
Dulce.
Aquí, al micrófono.
Dulce.
Ah, ok. ¿Te pusieron así por la cantante?
Hay una cantante que se llama Dulce, pero no. No, no, no es por ella. O creo que no. Le tendría que preguntar a su mamá. Está pero bien. No creo.
Pórtate bien, Dulce, haz lo que quieras. O sea, agarra lo que quieras, tú no te hagas caso a tu tía.
La estoy reprimiendo y tú queriendo que se porte mal.
Es más, te voy a decir, del lado del cristal de enfrente hay un aparatito con botones, ve y pica los que quieras.
No es cierto, Dulce, porque si no vas a apagar a mi micrófono.
Bueno,
Ahí te vemos.
Oye, ¿y ya fueron a ver las Catrinas? ¿Qué tal está, Cuéntanos.
Ya fuimos a ver las Catrinas, fuimos a ver, todavía hay un poco de alebrijes y hay unas calaveras también. Está bastante bueno el
la exposición.
Todo Paseo de la Reforma, sí, desde la Diana Cazadora hasta, ¿qué sea?
Hasta el auditorio.
Todavía el Ángel, todavía
hasta el BBVA y todo eso.
Hasta el Senado, hasta el Senado.
Hasta el Senado, o sea, es hacia acá.
Sí, exactamente. Sí, es más o menos como todo ese trayecto. Creo que se quitan el sábado, por lo que estaba escuchando. Y
no, yo creo que el sábado no, porque todavía desfile el fin de semana, el sábado.
Ajá, el sábado, el domingo ya no van a estar, creo. Algunos. Las Catrinas seguramente sí, pero también hay algunos puestecitos donde están vendiendo cosas de Día de Muertos, que la flor de cempasúchil, que calaveritas, de todo. Pero la verdad está muy padre. Váyanse a dar una vuelta y seguramente al rato en la noche va a estar mucho mejor por las iluminaciones. Ah, bueno,
iluminado es muy bonito de noche.
Sí, padrísimo. A ver si en un ratito, terminando el programa, nos damos otra vuelta porque nos falta ver de noche. Pero muy padre, sí. Todavía, si hay gente que se tiene vacaciones, tiene puente o tiene ganas de venir a la Ciudad de México, todavía, para que vean estas Catrinas enormes, padrísimas.
En teoría no hay puente, porque el 2 de noviembre es festivo y es sábado.
Sábado, exactamente, pero hay gente que se puede tomar el puente, Luis Ángel Marín.
Sí, claro, pueden hacerlo, sin duda.
Sí, y si no el sábado, el mismo sábado, porque además... habrá desfile de las Nes Catrinas, creo, y todavía van a poder ver a lo mejor los alebrijes, que están padrísimos. Está muy bueno, muy padre. Sí. Todo Paseo de la Reforma, interesante. Así es.
Ya, ok.
Pero les iba a platicar de música.
Ok, dale.
Les iba a platicar de música porque BTS tuvo que hacer una pausa obligatoria porque tenían que hacer el servicio militar.
Ya, claro, ya fue eso.
Los muchachos no se pueden salvar, muy cantantes, pero no se pueden salvar.
Ya fue hace 3 años.
Sí, ya. Entonces viene el regreso de BTS y probablemente vengan a la Ciudad de México o a México. Sí. Está muy padre, qué bueno. Ya queremos volver a escuchar nueva música de BTS. BTS es una de mis bandas de K-pop favorita, la verdad.
Pero no sí han dejado de hacer música, de hecho.
Algunos, porque algunos tuvieron que irse durante un tiempo. Sí, desde el 2022, creo, ajá, que estaban empezando. Sí, finales del 2022 o principios del 23, creo. Pero sí,
no han dejado, te voy a decir porque mi esposa es ARMY. Y mira, la nueva canción de BTS, ¿a poco no está padrísima? Sí,
lo
sí, está hermosa.
Sabe todo.
Hermosísima la nueva de BTS. Oye, mira qué guapo está TAE. Sí, hermoso TAE. O sea, el vías de mi esposa es TAE, entonces.
Ok. Ah, no, sí, a mí se sabe, también.
Se sabe todo, todo.
Se sabe todo. BTS es de las mejores bandas.
Y yo los sí tengo que sufrir porque, o sea, no me quiere platicar. Oye, mira que BTS hizo una exposición. O sea, es la imagen de no sé qué marca.
O sea, se sabe de pe a pa toda la vida de los
todo,
BTS.
Todo, todo, todo. Está así al
Ah, muy bien, muy bien. Ah, pues bueno.
Obvio es la tía consentida de todas sus sobrinas ARMYs, o sea.
Ah.
Porque pues
sí.
Está altirísimo con eso. Pero sí, la verdad, qué bueno que me acordaste que tengo que seguir ahorrando para el boleto de BTS.
Sí, aguas. Bueno, te voy informando que probablemente venga en el 2026 BTS y seguramente será un boom por esta pausa, y fue la pausa no de que dejaran de sacar música, sino que hicieran giras, porque obviamente era muy complicado.
Sí, hoy me dio calor ya. Sí, la verdad es que sí, vienen bien, vienen muy bien, y son los reyes del K-pop, son los reyes de la música, o sea, sus canciones son un hit, o sea, todo, el movimiento que hacen de ARMYs es brutal en todo el mundo, o sea, y aparte han logrado organizar a los fans como ningún artista, o sea,
sí.
Ahora, yo creo que desde los Beatles no se había visto un movimiento de ese tamaño.
Una fanaticada tan loca.
No
loca, pero sí que llama la atención, la verdad.
Sí, de ese nivel. Sí,
exactamente.
Bueno,
así que ahorrarle.
Ahorrarle. Se dio a conocer un video de la granja VIP donde se ve a Sergio Mayer Mori fumando algo y tosiendo. Entonces ya la gente está especulando que se estaba metiendo cosas en la granja VIP. Por un error de la producción. O sea, ya le están diciendo cosas en redes sociales. O sea, ya están los videos en TikTok, ya se hizo viral. Y dice, pues abstinencia, lo que se dice abstinencia, Sergio no tiene, si le llevan su plantita, dice un.
Ándale.
¿Cómo se dice? Una publicación. Y bueno, así está el tema, ¿no?
Pues decía lo mismo decían de Facundo cuando estaba en la Casa de los Famosos, que también llegaba un momento en el que se salía o que sí tenía como estos permisos.
Que desaparecer para poder meterle vitamina al cuerpo.
Sí, sí eran como de estos permisos o como este contrato que él decía, o sea, sí o sí necesito tener, no sé, a lo mejor media hora o una hora
Para atenderme,
exactamente.
Sí, qué feo.
Según, eso dicen las malas lenguas, no sabemos, ¿verdad? Pues pero
sí, ni modo. Pero un error de producción estaba marcando esto, pues porque no debía haber salido eso, o sea, lo switcheas y apagas esa cámara y el audio del micrófono de Mori, bueno, de Mayer Mori, y ya, o sea, si es que realmente le estás dando chance de que haga lo que tenga que hacer, ¿no?
Uh-huh.
Digo, a lo mejor solo estaba teniendo tos, pero sí se le vio ahí con un encendedor y tosiendo, entonces
okay, pues
la gente es muy mal pensada, y más
pues sí,
los conductores de espectáculos.
Totalmente, sí, en serio. Pero además dices un error de producción y han tenido como mil, o sea, ya han tenido muchos errores en las cámaras, en lo que le dicen por el micrófono en el chicharito a Adal Ramones. O sea, como que está muy confundido todo el proyecto. sea, creo que les está faltando como toda esa parte, todavía la coordinación, porque de repente se equivoca Adal, de repente se equivoca Cristal Silva, los mismos integrantes, los críticos. La verdad es que ese switcheo que están haciendo, pues sí, sí hace como que todos esos errores que están marcando. Todavía les falta pulir un poco más.
Pues es que es, creo que es su primero de ese tamaño, ¿no? O de ese estilo.
Ajá, de ese estilo. Sí, es el primero que está haciendo el,
sí,
el
sí,
TV Azteca.
Pues bueno, sí. Ni modo.
Pues ya nada más seguir viendo lo de Sergio Mayer Mori, porque sigue dando de qué hablar, obviamente, no solamente con eso, sino que también hay como que tenía un romancillo o que se emocionó un poco con Carolina Ross, la primera que salió de la granja, y luego regresó ella y empezó a platicar con Sergio Mayer y que le dijo que estaba muy desanimado, que la gente afuera sí lo está apoyando, sin darle mucha información porque evidentemente no le puede dar todo lo que sucede acá afuera, pero dándole a entender que hay mucha gente que lo está apoyando, que está haciendo tendencia en redes sociales, y uh-huh, está este coqueteo que tenía con Carolina Ross. O sea, sí empezó muy, muy emocionado, la gente empezó muy emocionada con Sergio Mayer Mori, después como que se empezó apagando, y sobre todo después por el comentario que hizo homofóbico, pues bajó un poco la emoción de Sergio Mayer Mori. Creo que ahora hay mucha atención con Liz Vega y con Lolita Cortés y la Bea.
Bueno, pues a ver qué tal. La verdad es que voy a tratar de ver. Ahí en Disney Plus está 24/7 el
con dos cámaras, pero sí.
El Granja VIP. Pero yo estoy muy emocionado con Hulu.
Sí, estás viendo. Hulu, sí, lo estás.
Hulu que tiene, que es lo que pusieron en Disney Plus en lugar de Star Plus. La verdad, vale la pena contratar Disney Plus por Hulu, ¿eh? O sea, muy buenas películas, muy buenas series.
Pero hay buenas opciones.
Hay algo que me encantó, una sección que se llama Video Club.
Uh-huh.
Video Club. Y ayer vimos Cocktail.
Cocktail.
De 1988, Cocktail de Tom Cruise.
Ok, no, esa no la conozco.
¿No sabes cuál es?
No, era el año en el que yo nací.
88, ok, hagan 88. Cuenta, señoras y señores.
¡Ay, que ya no Dios! ¡Ya me balconié! ¡Chin! Sí. No, 10 años cuenta. Antes de que yo naciera, 10 años antes de que yo naciera.
Es un clásico. ¿Se acuerdan que yo estaba con mi reto de ver películas de los 80 que según yo había visto en el cine?
Ah, sí, claro, a ver si lo recordaba.
No me acordaba de nada, Cocktail fue una de esas y Erika me decía lo mismo, o sea, mi esposo me decía, yo también la vi, pero no me acuerdo de tantas cosas. O sea, hay detalles que te acuerdas de cómo malabareaban las botellas y todo eso.
Ok.
Pero tiene una trama muy buena, o sea.
La voy a ver.
Sí, se llama la película Cocktail de Tom Cruise de 1988. Y está en la sección de Videoclub de Hulu. Está muy bueno eso.
Los clásicos.
Pablito Ibarra anda haciendo labores de ayuda allá en Poza Rica con personas damnificadas, que de verdad la situación continúa muy complicada en Poza Rica. Que no lo hablemos todos los días, pero estamos pensando en ustedes, amigos de Poza Rica, de Álamo, de toda la sierra de la Huasteca, de toda la sierra norte de Puebla. Y ya van en estos días los víveres de @FM. De hoy estaban empaquetando todo para mandarlo, ¿no?
Sí, ya. El miércoles, me parece, jueves.
¿No ibas a ir? ¿No querías ir?
Sí, pero hay que trabajar de este lado.
Sí, no, ¿estás diciendo que Pacheco no trabaja o qué?
No, sí, también trabaja. No, no es cierto, pero de repente.
No, tienes razón, sí hay que quedarse a hacer esto. Programa y el Noti, pero con nuestro corazón va en ese camión.
Pero llevamos ayuda.
Sí, hubiéramos querido estar ahí, la verdad, ayudando y entregando cosas para todos nuestros queridos amigos, muchos allá en Poza Rica, pero bueno, ahí va en nuestro
corazón. Sí, mira que el martes, el próximo martes, dentro de la próxima semana, llevan la ayuda que llegó a este
a Radio Resultados y a las ciudades.
Exactamente.
Oye, no habrá reencuentro de Panda, ya se dijo por qué.
¿Por qué?
Porque Pepe Madero se metió con la esposa de uno de los integrantes de
¡oh!
la
banda. ¡Traición! ¡Traición del grupo! Wey,
qué feo caso.
Tómala.
Sí, híjole. Sí, sí.
Bueno, mira, así como sí, la verdad es que Panda era también una de mis bandas, no favoritas, pero obviamente las que sí escuchaba. Aquí entre nos, un exnovio me dedicó algunas canciones.
Ay, no, qué flojera, güey. Qué bueno que no te casaste con él, güey. Che.
Ay, no, te imaginas, qué horror.
Ha de haber sido un, ¿cómo se dice? Un emo.
Un emo, un poco emo, pero... ¿Un poco
emo fue eso?
No.
Bueno, no importa, ya, no importa. Bueno, la cosa es que Arturo Arredondo, integrante de Panda, dio a conocer que pues se enteró de la infidelidad de su esposa con Pepe Madero, porque la esposa de Pepe Madero, al parecer, dio a conocer las cosas. Eran muy amigos con sus esposas y sus familias. O sea, salían juntos, o sea, en todo esto, o sea...
Quedó en compadres.
Y quedó en hermanos de... Bueno, no lo voy a decir. Y sí, la verdad es que se dio a conocer esto y Arturo pide pues respeto a su privacidad, así que hasta ahí el tema es lamentable. Y él le dijo a un periodista, Mitch Rubalcaba, que pues dice, ya medio Monterrey lo sabe, no pretendo hacer una entrevista sobre eso, pido respeto, y ya. O sea, por eso no habrá reencuentro de Panda, o por lo menos no estaría él.
Sí, claro. No estaría él. Sí, pero es horror que todo Monterrey lo sepa.
Pues es Monterrey, es un pueblote, entonces ya todo el mundo lo sabe. O sea.
Híjole.
O sea, sí es la ciudad de donde todos se conocen, vamos. O sea, la gente se conoce.
Sí,
y
sí,
Y bueno, ya, ni modo, lamentable. Lamentable. Sí, es muy lamentable esa situación. Entonces, podría ser que por eso no hay no haya reencuentro.
Bueno, pues ya no esperen, sigan
con los tuyos, sigan.
Pepe Madero.
Sí, la verdad, Pepe Madero. ¿Tú no estabas cuando lo entrevistamos?
No recuerdo. Creo que sí, no.
Había que sacarle las palabras a huevo, o sea, perdón.
Ay, qué horror.
Sí, 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 la verdad.
Muy... ¿Nada más con monosílabos o cómo?
Casi, muy serio. Por ahí vamos a buscar la entrevista. Debe estar en los anales del canal de YouTube de Arroba FM. Búsquenla.
Ay, no, entonces no estaba, yo creo. Lo hubiera recordado.
Sí, sí estaría. Si hubiera estado emocionada, seguramente.
Pues no tanto, la verdad.
Hubieras ido a hacer un peinado alto para...
Hubiera recordado las épocas de preparatoria.
Sí, claro, sí, sí, sí.
Pero no lo creo. Pero quien sí está sacando nueva música, no regresando, pero sacando nueva música, música interesante, que pues sí llama la atención, es la Rosalía, que ha vuelto a aparecer. Un nuevo tema y además un video que se va a publicar el 7 de noviembre, pero está haciendo este video, lo poquito que se pudo ver esos momentos, está acompañada de una orquesta, pero tienen ahí los violines y una orquesta maravillosa. Hizo una colaboración con Bjork, o sea, hace mucho tiempo que no se escuchaba algo con Bjork, pero... Esa colaboración, ella le aportó un poco al nuevo sencillo. Habla de cuentos de hadas, habla de otras cosas más intensas, pero está haciendo esta combinación entre la música, lo que se tiene de música electrónica, pero también con esta orquesta muy, muy casi de ópera, casi...
Es una orquesta sinfónica, quieres decir.
Sí, 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 pero la voz que está haciendo Rosalía o la voz que se le está escuchando, Dios santo, pudo haber estado en el cast de El Fantasma de la Ópera, casi. O sea, yo la escuché, sí, la escuché en la mañana y me gustó mucho. No, no he seguido constantemente la música de Rosalía, pero esa que la escuché, la verdad es que como el nuevo giro que le está dando a este nuevo álbum está impresionante, está muy padre y vale la pena escucharlo. Creo que en las historias de la Rosalía viene como estos pocos segundos de este video, como lo que está dando a conocer, y está interesante. Si pueden, síganla en redes sociales y vean el video con esta orquesta, y va a llamar mucho la atención, la verdad. Bueno, a mí me llama mucho la atención, y sobre todo la colaboración que ahí se nota un poco el trabajo de Bjork.
Sí, la verdad es que es una de las grandes artistas con muchos fans y mucha, digamos, sí, ahora que estuvo, creo que estuvo en España y andaba ahí se dejó ver mucho y la gente estaba muy emocionada con ella y todo.
Sí,
muy,
sí, sí.
Muy bien, la verdad, muy, muy bien. Muy bien por la Rosalía.
La Rosalía, exactamente.
Así le dice, ¿no? La Rosalía.
Ajá, así sale.
Así le
dicen. La Rosalía. Rosalía.
Oigan, Cristian Nodal, hombre, mi tema, o sea, me estoy
volviendo. Tu amiguísimo.
No, es bien, obvio, me estoy volviendo experto en su tema, güey. O sea, en lo que ha estado haciendo. ¿Qué hizo el señor? Apareció borracho en un evento.
Ay, ¿cuándo?
En Tamaulipas.
Ay, este hombre. Oye, ¿habrá problemas en casa? Si todo viene en casa, amigo Nodal, porque ya van varias veces que hay muchos videos que salen donde Nodal no está soportando el alcohol.
Esto fue el 26 de octubre. Cristian Nodal estuvo en un concierto en Tamaulipas, donde además compartió el escenario con José Madero, precisamente, con Ángel Aguilar, con Piso 21. Pero al parecer perdió el control. Diversos videos grabados por asistentes al evento ya están en redes sociales mostrando a Nodal con un comportamiento errático, al parecer influido por el alcohol. Se le observa balbuceando algunas frases y dirigiéndose al público con un tono pues que despertó pues preocupación para algunas personas, ¿no? La verdad dijo: quiero que no se. Gracias por no dejarse llevar por lo que se dice afuera. Lo que importa es lo que tenemos dentro. Y el que sea perfecto, que tire la primera piedra. Monterrey, yo los amo. Así dijo. Okay. Y cerró. Y mis palabras van con huevos y con el corazón. Así lo dijo.
Ok, qué directo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, así estuvo el asunto.
Híjole, ya. Tiene salió, que comer algo antes.
Al parecer salió solo, ¿eh? Pues tomar agua, con que tomes agua ya queda.
Sí, o sea, tomas una copita y agüita, y también le comes aunque sea unas papitas o algo.
Pero sí, claro, o sea, el secreto es comer mientras tomas, o tomar mucha agua mientras tomas.
Mucha agua. De los dos. Sí, eso dicen los estudios, ¿eh? No es eso que
dicen
nosotros
los
sepamos.
Expertos en alcohol.
En alcohol, exactamente.
Sí, entonces, bueno, pues, ya una más para el tema del señor Cristian Nodal.
Ay, bueno,
¿qué más tenemos?
Pues, si nos vamos con Nodal, pues, ¿por qué no vamos a ligarlo un poquito con Belinda? Que hace mucho tiempo, pues, ya tuvieron sus que veres, obviamente, pero Belinda, pues, ya ves que está toda la locura de mentiras, y sobre todo mentiras All Stars.
Ajá.
Ya está haciendo ahí una colaboración con Airbnb. Hay una experiencia, no solamente para los que les gusta la música de los 80, o sea, la nostalgia, o la serie, o Belinda, como quieran verlo. El chiste es que va a abrir las puertas de su camerino en Mentiras All Stars, solamente para 8 fans.
¿Qué? ¿8 fans podrán estar en su camerino?
van a poder estar en su camerino. En la foto, en los videos que se alcanzan a ver, pues el camerino totalmente rosa, como es el personaje de Daniela en Mentiras, y pues les va a dar la experiencia, van a poder estar ahí, es completamente gratis, pero
qué padre.
Obviamente va a haber una trivia, va a haber algo, un concurso para que
ganarlos, ocho... ¿no?
Sí, claro, o sea, le encanta, quiere estar ahí, son unas experiencias que se van a poder vivir, y no solamente es verla en el teatro, sino simplemente van a hacer el tour tras bambalinas, lo que es así, un karaoke privado, o sea, imagínate cantar junto con Vina en un karaoke, pues las llaman a Miguel, las de Yuri, todas esas con Belinda.
El zapito, yo le pediría el zapito a Belinda.
Es karaoke, tú puedes pedir lo que quieras.
¿Le puedo pedir el zapito a Belinda?
La canción del zapito.
Claro, la canción del zapito.
La canción del zapito.
Es obvio.
Claro, pues no es como que le pida, simplemente es el karaoke y pues van a poder cantar. Sí, y si en el karaoke está esa...
Le pides que la cante. Pues claro,
claro
que pides.
Porque no.
Belinda, ¿te puedo pedir el zapito? Le diría yo cuando esté ya en el karaoke.
Y te va a decir, zapito, sí.
Claro, pues de eso se trata. Claro, nadie está pensando en otras cosas.
No,
turista, sin... turista delata tu...
Es que la manera en la que lo dices y la carita que tienes de...
Esto es radio, nadie cae carita, es un programa de radio. ¿Alguien de radio vio mi carita? Nadie vio nada. Tú estás inventando.
O conociéndote, pero bueno.
Conociendo.
Tú le puedes pedir el zapito.
Peor todavía. Lo que vas a decir es peor todavía.
No, que la canción...
Pero bueno, ya... Está bien,
bueno,
pídanle
es
lo que quieran a Belinda si ustedes son los ganadores, estaría
piden
genial.
Lo que quieran, entren al camerino, vivan todo en el camerino con Belinda y después van a poder ver ahí la obra, en Mentiras All Stars, y si es gente que está en otra ciudad, lo único que van a ver es la experiencia dentro del camerino. Ya traslado, Ciudad de México, hospedaje y lo que sea, ya corre por su cuenta, obviamente. Su
boleto, claro, claro.
Tampoco quieran que Belinda ande viajando ahí en el avión con ustedes, pero...
No quieran que vaya por ustedes a su casa, Belinda.
Exacto. Pero creo que esta experiencia está interesante por las últimas fechas que va a estar Belinda, porque después pues ya va a entrar al quite Mar Contreras, ex integrante de la Casa de los Famosos, y se une... Elaine, sí, así se llama, ¿no?
Elaine
se va a unir también a Mentiras el musical en el papel de Yuri, la amiga de Daniela. Va a ser el 8 y 9 de noviembre, donde va a estar presentándose en este papel Elaine, pero lo va a hacer en el escenario GNP. Eso va a ser en Monterrey. Para aquellos que están en Monterrey, pues, si quieren ver a Elaine el 8 y el 9 de noviembre, va a estar en el papel de Yuri. El papel que hizo Regina Blandón en la serie, para aquellos que la ubiquen un poquito. O sea, la amiga de Daniela.
Ok.
Ellas se van a unir, así es. Luis Ángel Marín.
¿Qué pasó?
¡Esto es un milagro!
Oye, hasta Barba le salió ya de tantos años que no ha venido al programa.
Lo que pasa es que Axel D cada vez que se mete al programa que nos honra con su presencia, tiene diferentes looks y eso me encanta.
¿Cómo estás, mi querido Axel D?
No me gusta volver sin mostrar algo a cambio.
Sin sorprender, ¿no?
Sí.
Bienvenido, Axel D. ¡Qué milagro, caray!
Sí, sí, sí. Yo siempre digo que vuelvo la siguiente semana y se
está
queda
bien. En... Pues es que wey, o sea, tienes mucha chamba a ver películas todo el tiempo, analizarlas, criticarlas, ¿no? Sí, debe ser un trabajo muy difícil.
Es complejo, es complejo.
Es complejo. Oye, ¿cuántas películas nuevas sin vernos?
Como unas
varias,
seis,
¿no?
O siete, sí, fácil.
¿El cine está lleno de terror ahorita o qué?
Sí, de hecho sí, ya pude ver la de Frankenstein de Guillermo del Toro. Digo, para quienes no lo sepan, esta película es en colaboración con Netflix.
Y hoy ocurrió esos milagros de San Juditas Tadeo.
Sí, es cierto.
Y nos trajo al señor Axel D. ¿Cómo estás, Axel D?
Muy bien, aquí ya listo, preparado para traerles lo mejor que ha pasado este último mes, ¿no?
Que vas en el cine.
Oye,
Oye, a ver,
sí.
cuéntanos, ¿Frankenstein está buena en el cine? O sea, verla en el cine, o me espero a que llegue aquí a mi casa.
Sí. La neta es que Guillermo del Toro es de esos directores, porque aunque no lo crean, hay directores que no, pero Guillermo del Toro sí es de esos directores que crean películas que buscan apreciarse en la gran pantalla. Hay varios elementos por los que uno puede llegar a esta conclusión, principalmente sí, es la fotografía y el sonido. Y se
Claro.
nota que Guillermo le dio todo, todo, todo el énfasis a que se pueda disfrutar en una gran pantalla. Visualmente, Guillermo del Toro ya nos ha acostumbrado muchísimas veces a que usa escenarios prácticos. Uno de los que más me impresiona a mí, no sé si alguna vez llegaron a ver Titanes del Pacífico, y en los detrás de cámaras de repente mostró que todo lo que era la cabina de los pilotos, esa donde se subían como a un armatroste, donde todo se movía, había engranajes moviéndose por todos lados, era un set real y
Mecánico,
práctico, ¿no?
mecánico tal cual.
Ajá, sí, existió, o sea, ¿saben? Se hizo para la película. Entonces Guillermo del Toro, obviamente, no pudo dejar la oportunidad de en esta película hacer algo muy parecido. Y ya por el simple hecho de los sets, de las escenas al aire libre, está hecho para verse en una gran pantalla. Y el sonido, pues bueno, ¿qué más les puedo decir, ¿no? O sea, obviamente él es un hombre detallista y que lleva muchos años queriendo hacer esta historia. Digo, quienes no estén familiarizados con el cine de Guillermo del Toro, pues el hombre ya tiene más de 10 películas, todas increíbles. O sea, puedes irte desde lo más mainstream, como ahorita ya lo mencionamos en Titanes del Pacífico, con Blade 2, Hellboy, hasta El Espinazo del Diablo, con El Laberinto del Fauno. Películas que son extraordinarias por sí mismas, ¿no? Pero él siempre demostró su inquietud por querer materializar la historia de Frankenstein. Netflix se la consiguió y por fin la llevó a la gran pantalla, por así decirlo.
¿Cuándo se
Y
estrena? Ya está en las pantallas, en el cine, todavía no va, ¿eh?
sí.
Ya está en el
Aquí
cine.
es importante recalcar esto. Como la película está destinada para Netflix, desde su concepción, por así decirlo, no va a estar mucho tiempo en salas, solamente va a estar esta semana, o sea, comenzó
Ni en
el
muchas, ¿no?
y tampoco en muchas. De hecho, por lo mismo de que es de Netflix, la corrida comercial de la película se limitó a cines, entre comillas, independientes, o sea, ninguno de las dos grandes cadenas, ¿no?
O sea, no está ni en Cinépolis ni en Cinemex.
Así es, en ninguna de esas cadenas está. Tendrán que, en sus redes sociales, ahí soltaron listas de los cines que la están poniendo. Aquí en la Ciudad de México tenemos la fortuna de que tenemos tres cinetecas, tenemos el Cine Tonalá,
Claro.
tenemos el Cinemas World Trade Center, tenemos muchos cines donde poder verla. Hay otros estados donde desafortunadamente esto no se está pudiendo expandir como nos gustaría,
Claro.
pero con mayor razón, si tienen la oportunidad de ir a verla al cine. No es un, o sea, es un deleite, es un deleite. Yo no sé cuántas películas de Frankenstein hayan visto ustedes, pero yo para este punto creí que ya no podría haber algo que me gustara más y me encantó, me encantó. Para los que busquen una historia basada fielmente al libro de Mary Shelley, no, no es eso. Guillermo del Toro se toma muchísimas concesiones, pero porque se nota que conoce la historia, conoce muy bien la historia y sabe dónde le quiso cambiar, qué quiso contar. Es la historia del monstruo, sí, pero también de un padre y cómo es ese trato a su hijo, ¿no? En este caso, Víctor Frankenstein. Y es increíble, yo. Se los juro, no sé si les ha pasado que hay un momento donde sienten muchas cosas, tristeza, alegría,
Sí.
no sé, todo, y ya no sale nada, ya no puedes sacarlo.
Los
Así me sentí con esta
poetas
película.
dicen, siento tengo un mar de sentimientos.
Uno en la garganta.
Así.
Pero sí, es extraordinaria. Hay que recordar que también esta corrida en cines que están haciendo es para poder competir en los Oscars.
Claro,
Entonces,
sí.
ya con eso. Les
Ya
dejo
se
ver.
llevó mucho.
Ah, no, con eso les dejo ver de que por lo menos Netflix sí la está compitiendo para que entre a los Oscar.
¿Se va a llevar qué? ¿Mejor película, mejor dirección? ¿Qué auguras?
Mira, yo creo que va a estar nominada a todas las categorías técnicas, que son maquillaje,
¿Maquillaje?
sonido, VFX, fotografía, como se dice, maquillaje y todas esas cosas, ¿no? todo lo técnico va a estar nominada. Y de esas nominaciones estoy seguro que se va a llevar mínimo tres, que son maquillaje, fotografía y sonido. Sí, es extraordinario lo que hizo el hombre. No sé si lo logren nominar a mejor guión adaptado, pero si sí, creo que tiene fuertes posibilidades. Habrá que ver contra qué otras compite. Pero sí, va, que va a llevarse nominaciones, va a llevarse nominaciones.
Y obviamente Golden Globes y toda la cantidad enorme de entregas, ¿no?
Precisamente, ahí por ahí de febrero, marzo, ya estaremos viendo, ya podemos empezar a armar las quinelas, porque empiezan los primeros premios.
Mira, yo le estoy preguntando ahora a la inteligencia artificial, ¿a qué categorías del Oscar crees que esté nominada Frankenstein de Guillermo del Toro? Le estoy preguntando, y a ver qué me dice este... Mira, ahí te va. Ahí les va. Ahí va. Déjame que lo escuchemos.
Qué gran pregunta. La película Frankenstein de Guillermo del Toro, que acaba de estrenarse en cines selectos y pronto en Netflix, tiene potencial para varias nominaciones al Oscar, siguiendo la trayectoria de sus trabajos anteriores. Considerando el estilo del director y el tema, estas son algunas categorías donde creo que podría destacar. Categorías fuertes: mejor maquillaje y peluquería. Siendo una película de monstruos y con el enfoque visual de Del Toro, es casi una certeza que la caracterización de la criatura, interpretada por Jacob Elordi, será espectacular y muy detallada. Mejor diseño de producción. El director mexicano es conocido por construir mundos inmersivos y visualmente ricos.
Lo acabas de decir.
Sus escenarios suelen ser clave en la atmósfera de sus filmes. Mejor fotografía. Con su colaborador habitual, Dan Laustsen, es muy probable que la cinta tenga una estética gótica, oscura y cuidada que atraiga la atención de la academia en este rubro. Mejor vestuario. El cine gótico o de época a menudo recibe reconocimiento por el diseño...
Estás
de...
muy cañón, Axel Dee. No eres una inteligencia.
Le copió a Axel Dee. Axel Dee lo dijo primero.
La verdad, ¿no eres una IA?
Pues la IA saca información de algún lado, entonces yo creo que más bien absorbió lo que dije en este momento.
Sí, claro. te copio. Además, sí. Inició como, qué excelente pregunta, casi lo que dices tú. Así que le copió.
Sí, posibles categorías principales, dice mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, fíjate lo que dice, categorías de actuación, mejor actor, Oscar Isaac, y categorías técnicas, mejor sonido, mejor música original. O sea, eso dice okay. La IA. Es que te voy a decir por qué estoy empezando a hacer esto. El domingo en la mañana le pregunté quién iba a ganar el gran premio de la Ciudad de México y no. El Gemini me dijo, el que tiene más posibilidades de ganar es Lando Norris. Norris, güey, o sea...
Está muy cañón eso.
Voy a empezar voy a descargar una app de apuestas.
De apuestas.
Y voy a empezar a meterle ahí porque... Y le va a preguntar, ¿a quién me recomiendas apostarle? Oye, qué chido, güey.
Eso está muy cañón, ¿eh? Porque, pues, bueno, como en Estados Unidos se apuesta lo que sea, ¿no? Claro. Y sí sería muy bueno, sería un experimento interesante ver a cuántas latinas en los Oscars.
Sí, claro, va a ser muy bueno. Lo voy a dejar ahí y está en este programa grabado ya. Lo podemos retomar después, hay que acordarnos nada más de la fecha. Pero bueno, Axel, ¿y qué más? ¿Frankelda qué es? Yo he oído muchas críticas de que Frankelda esa sí está en todos los cines y Guillermo del Toro está enojado, ¿o qué es eso?
Bueno, Frankelda es una película stop motion hecha por los hermanos Ambriz. Es catalogada como la primera película stop motion mexicana. Es muy importante, históricamente es una película trascendental para el cine mexicano, porque, como ya lo he mencionado muchas veces, otras veces aquí mismo, nuestra industria pareciera poner topes, ¿no? Topes para que este tipo de producciones luego no salgan a la luz. Y, pues bueno, ante toda vicisitud, la película salió. ¿Por qué Guillermo del Toro parecía enojado en su tweet de vayan a verla, porque él apadrinó la película, él apoyó a Cinema Fantasma, los productores de esta película, y aparte aportó componiendo un pedacito. No solo eso, sino que los primeros 5 minutos de la película están dirigidos por Guillermo del Toro.
¿Cómo crees?
Sí. Como recordarán, también Guillermo del Toro tiene cierta experiencia con el stop motion por Pinocho de hace creo que 2 años, si no mal recuerdo. En pocas palabras, la película es una precuela de la serie Yo Soy Frankelda, que está en HBO Max. Esto es importante decirlo porque para los que se supieran que había una serie, no es necesario ver la serie. Esta película cuenta los acontecimientos previos a la serie. A ver, para quienes no sepan qué es el stop motion, básicamente es animación hecha a partir de marionetas. O sea, van moviendo las marionetas frame, o bueno, cuadro por cuadro. Y se van sacando fotos hasta hacer un segundo completo y así hacer una película. Como lo entenderán, es un método muy
Tardadísimo. Sí.
complicado. Se tardaron 5 años en hacer la película, y con todas las los problemas que hubo de por medio, porque los hermanos Ambrís han sido muy vocales, han sido hasta donde se puede claros con el proceso de la película, que tuvieron que poner, ¿cómo se le llama cuando le das al banco por un
Hipotecar.
hipotecar la casa? Exactamente, tuvieron que hipotecar su casa, pidieron préstamos, etcétera, para que la película lograra terminarse. Miren, yo siempre he tratado de ser muy claro aquí y siempre les he dicho, ah, cuando algo me gusta, cuando algo no me gusta. En este caso en específico, la película es para niños. Es una película que uno como adulto tal vez muy complicadamente llegue a ser de nuestro agrado, pero creo y considero que es muy importante, en este caso muy específico, pues darle todo el apoyo posible. ¿Por qué?
Claro.
Porque de por sí es complicado hacer una película en la industria mexicana.
No, espérate, si no, esos pobres no van a recuperar su casa,
Exactamente.
güey.
¿Por qué? Porque esto es importante. Porque existe algo llamado P&A, que son unas cosas de producción, básicamente, donde tú, como director mexicano, le vendes a la distribuidora los derechos para proyectar la película. Para quienes no lo sepan, si, no sé, si tú sacas de taquilla 1 millón de pesos, pues de ese 1 millón de pesos, 60% se va a tu productora, 40% se va a tu distribuidora y lo que resta es para ti. Así funciona. Así
¿Cómo?
funciona.
A ver, pero si es el 60 y el 40 ya no queda nada, Axel D.
Exactamente.
Oh.
Entonces, esa es la cosa. Uno debe de tener muy claro que los porcentajes de taquilla que saca un director en el cine mexicano es básicamente nada. Depende de cómo negocies tu distribución. Frankelda, desafortunadamente, por su característica de película animada mexicana, pues ya las tenía muy difíciles desde el inicio. Entonces, lo que se ha logrado este fin de semana, la verdad es que ha sido magnífico. La película recaudó 13 millones de pesos. No es muchísimo, pero también es
Está
bastante, ¿no?
bien, le fue mejor que
Entonces,
a otras, ¿no?
exactamente,
¿De
exactamente,
peso?
le acabas de dar al punto completamente. O sea, le acabas de dar al punto. Le está yendo mejor que a otras. Lo importante es no soltarla. Este fin de semana posiblemente vuelva a tener la misma cantidad de pantallas, pero se va a enfrentar a K-Pop Demon Hunters, lo cual,
Puta.
pues sí,
Ahí ya valió.
es complicado. Entonces,
Sí.
yo solo les diría como un dato final de esta película, es que vayan a apoyarla. Si tienen hijos, mejor, porque así por lo menos hay una gran justificación para que vean esta película, que por lo menos visualmente es demoledora, porque siempre el stop motion es fantástico, ¿no? Entonces, hay mi pequeño grano de arena hacia esta película. Vayan a verla, apóyenla.
Sí, hay que apoyar el cine mexicano, aunque salga Omar Chaparro en la película, muchachos. ¿No?
No, no creo.
Oye, el otro día entrevistamos a la actriz ¿cuál era? La de Nadie nos vio partir, una de las
Nadie nos va a partir.
Ah.
Oye, ya la viste, la verdad es que a mí me
Sí.
gustó.
Está buena,
Sí.
sí. Y
Está buena.
le digo, oye, pero pues, no va a tener éxito, no sale ni Derbez, ni ningún Derbez, ni Omar Chaparro. ¿Qué esperan ustedes de su película?
Ni
Pero,
había talento en esta serie.
sí, está muy buena. Oye, fíjate, Axel D, que estoy haciendo un experimento, lo decía hace rato, de ver películas de los 80 que pensé
Okay.
que había visto en el cine, que vi en el cine de chavo, y que de las que no me acuerdo de nada, güey. O sea, ¿qué pasa ahí?
Es normal, es completamente normal. Yo siempre le he dicho que uno ve las películas mínimo 3 veces en su vida. Cuando no le entiendes nada, cuando crees entender y cuando finalmente le entendiste.
Acabo de ver Cocktail de 1988 y vi Volver
Cóctel.
al Futuro.
Uy.
Wow, que las dos son unas grandes películas, sobre todo porque la música, o sea, la música que ponen, pues es genial, ¿no? En
Fantástica.
ambas, sí. Entonces
Sí.
estoy haciendo ese experimento de ver películas,
Un gran experimento.
sí, ver películas de los 80 que vi en el cine y que pensé que me acordaría, pero no me acuerdo, pero ni de ningún diálogo siquiera.
Está padrísimo. ¿Cuántos tienen la oportunidad de hacer eso realmente?
Pues todos están en plataformas, todas las
No, no,
películas.
no, me refiero a no recordar nada de una película.
Ah, o
Poder
sea,
verla de nuevo.
pues ya también por la edad te va llegando la, ¿cómo se llama? Eso, que no te acuerdes de las cosas,
Sí.
ya se me olvidó cómo se llama. Pero pues ahí puedes darlo. Axel, y una última recomendación para este fin de semana de Día de Muertos.
K-pop.
Bueno, K-Pop Demon Hunters, yo creo que es una película que también pasó por muchas cosas. Para empezar, Sony no la quería, Netflix se la compró y Netflix ahora está haciéndose la millonada con ella. Le fue tan bien en streaming que decidieron lanzarla a la gran pantalla, precisamente por lo mismo que la de Guillermo del Toro, para poderla hacer competir en los premios. Es una película bastante dinámica, muy parecida a lo que nos entregaron en Spider-Man Into the Spider-Verse, todas estas de Sony, y que, pues bueno, está justo en el auge de todas estas bandas K-pop y todas estas cosas coreanas interesantísimas. Está muy divertida. Yo creo que le puede gustar a quien sea, porque precisamente está hecha para eso. Y así como es muy parecido al hecho de cómo se forman estas bandas, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Tienen que ir el fin de semana a apoyar a Frankella y después a salir a ver K-pop Demon Hunters.
Es un fin de semana bonito porque es Día de Muertos y sientes como que es festivo, aunque es sábado, y tú dices, es quincena, me vale, gastemos.
Exacto, por cierto, un pequeño paréntesis, nada más
Sí.
mencionar que, bueno, el crítico de cine, este Sergio Huidobro, pues hoy se reportó que falleció, entonces
Uy,
es un
lamentable.
referente para la crítica cinematográfica. Recordemos que no hay cine sin su crítica, porque así se forman las audiencias críticas. Entonces, nada más decirlo, es un
Descansa
referente
en paz, sí.
y la mayor referencia que pueden hacer hacia él es leyendo lo que escribía.
Muy bien, muchas gracias, Axel Lee. ¿Cómo te seguimos en redes, Axel Lee?
Axel Darío 21 en Instagram y Axel Chalico 2 en Twitter.
Ok, es que no te pude entrevistar, se me olvida siempre tu. Escríbemelo para etiquetarte en X. Bueno, ya nos
Va,
vamos. Esto fue la desinformadora de Arroba FM, licenciada Los Reyes. Es que hoy voy vestida de licenciada, por eso le digo así a Axel Lee. ¿Ya la viste? Lleva acá como el
anda con
blazer.
él.
El blazer secretarial, así,
Oye, sí.
parece que llegas a verle, te va a decir, pasa a la siguiente ventanilla, aquí yo no atiendo esos casos. Así.
La siguiente, por favor.
Así, arreglados el pelito. Bueno, ya
Sí.
nos vamos. Un abrazo, Axel Lee. Qué bueno que estés bien y qué gusto verte.
Igualmente.
Un abrazo a todos. Gracias a los Reyes.
Adiós.
Órale, bye. Iba a decir buen fin de semana, pero apenas es martes. Vamos a ver a los Dodgers, a ver, ¿cómo van a los Reyes? Rápido, dinos, ¿sabes?
Ahorita acaban de ganarle a los Dodgers. Van 2-1 ganando Toronto.
O sea, en
En
los
la
juegos.
tercera.
Ah, en 2-1 en carreras.
Sí,
Ah, ok.
2-1.
Bueno, no importa. Ahorita viene Otani y pone orden. Ahí nos vemos.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.